Y para hablar del reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de las redes sociales, agradecemos que nos tome la llamada esta mañana el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, siempre un gusto platicar contigo. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí como siempre.
Gracias, maestro. Pues para comenzar, ¿podrías ayudarnos a entender, a explicarnos brevemente cómo surge este fenómeno del reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, pero a través de las redes sociales?
Bueno, básicamente el modus operandi de, digamos, del reclutamiento en el espacio público digital o internet o las redes sociodigitales se da a partir de dos vertientes. Una, el contexto social que vive nuestro país, un contexto en el cual pues muchos de los elementos que consumimos a partir de internet pues son básicamente ciertas percepciones en las cuales pues muestran a ciertos personajes que ganan dinero de una forma rápida, sencilla, y pues lo presentan, digamos, ante la audiencia. Ese elemento pues es un elemento de percepción que pues es muy atractivo, sobre todo para las juventudes. ¿Quién de nosotros no hemos visto publicaciones en las cuales vemos a ciertas personas en las redes sociodigitales en donde vemos que claramente ostentan pues de lujos, ostentan de viajes, ostentan de visitan lugares, etcétera, etcétera, y pues hace muy atractivo? Entonces, a partir de ese elemento, digamos, contextual, en el cual aprovechan esas características o son parte de las características que actualmente se muestran en internet, pues es uno de los primeros ganchos. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con una cuestión contextual, social, política y económica, en la cual, pues lamentablemente, en nuestro país, la juventud es de los sectores pues, que está deseosa de oportunidades principalmente laborales, oportunidades de ingresar a un mejor estilo de vida, oportunidades, digamos, de encontrar pues el famoso trabajo de ensueño, etcétera, etcétera. Y esos elementos pues los aprovechan precisamente para poder, digamos, elaborar pues este reclutamiento. Ahora, eso es por una parte en lo contextual. ¿Cómo se hace el reclutamiento? Pues muy sencillo. Se aprovechan principalmente de la plataforma de Facebook. Esto se da mucho en Facebook, en la cual publican pues una, pues vamos a decir, un anuncio en el cual se oferta un empleo o un trabajo, en el cual se te da pues prestaciones de ley, te pagan, digamos, el primer mes de enseñanza o de valoración, te dan seguro social, un sueldo arriba de los 20,000 pesos, etcétera, etcétera. Entonces lo hacen tan atractivo porque pues la necesidad de los jóvenes, ya repito, económica y social, pues orilla que pues acepten, digamos, estas ofertas. Ahora, estas publicaciones por lo regular no tienen carecen, digamos, de ciertos elementos, digamos, una página web de la empresa, el nombre de la empresa, carece de datos que le den certeza, digamos, a la persona para poder, digamos, decir, bueno, si es un trabajo fijo o un trabajo que una empresa que existe. O lo contrario, las publicaciones pues carecen de todos esos elementos, pero son muy atractivas emocionalmente porque trabajan precisamente con la emoción y a partir de lo que ofertan y que hacen que pues los jóvenes principalmente sean, digamos, caigan, digamos, en las manos del crimen organizado.
Maestro, en este sentido, ¿se ha identificado alguna relación entre los algoritmos de estas redes sociodigitales y la facilidad con que las y los jóvenes pueden ser expuestos a estos mensajes? Y bueno, estamos ahorita enfocándonos en jóvenes, pero pues la realidad es que cualquiera podemos ver este tipo de mensajes.
Sí, por supuesto. Mira, ciertamente el mensaje está dirigido para los jóvenes, o sea, hay un gran o profundo interés en que sean jóvenes, pero pues la publicación, como toda publicación en internet, si no segmentada, si no está focalizada, pues la puede ver cualquiera. Ahora, ¿por qué acceden más los jóvenes, o por qué son los jóvenes los que desean, digamos, más o son, digamos, los principales consumidores de estos mensajes? Pues básicamente por las características propias del contenido del mensaje: oferta laboral pues de primera mano, con primeramente prestaciones de ley, prima vacacional, vacaciones, o sea, te ofertan todo eso. Y en algunas de ellas he encontrado que básicamente buscan jóvenes, y sí piden jóvenes, o sea, piden edad, una edad. Entonces, eso hace pues que limite o exente a personas pues ya mayores. Ahora, el algoritmo también permite que sean jóvenes por dos cosas: por la persona que lo crea. La persona que lo crea, al momento que lo publica, recordemos las características de Facebook, tú ves, a diferencia de otras redes sociales digitales, tú ves lo que te permite el anfitrión, siempre y cuando seas amigo o tengas una vinculación de amistad. Entonces, y el emisor, pues su círculo de amigos pues son jóvenes, pues es más probable que las personas que vean la publicación sean círculo de amigos jóvenes de aquellos que son sus amigos. Entonces, solamente en Facebook hay esta asimetría en la cual yo veo aquello la publicación, siempre y cuando yo sea su amigo. Porque es algo muy interesante en este sentido, Francisco, porque las publicaciones no se hacen desde un fanpage, o sea, desde una página que pueda acceder cualquier persona, sino más bien se hace desde una cuenta tradicional de Facebook, en la cual se limita a que para poder verla tienen que ser amigos. Si no son amigos, no se puede ver. Entonces, desde ahí ya estás adiestrando el algoritmo para que solamente un grupo reducido de personas lo puedan ver. Y eso es algo muy interesante. Y quiere decir que las personas del crimen organizado saben con antelación que no puede ser un mensaje público, porque entonces desde esa óptica se puede sancionar o se puede alertar sobre el contenido o sobre todo las acciones que hay de por medio tras la publicación de estos tipos de mensajes.
Esto que estamos platicando es muy importante, porque ya no estamos hablando solo de personas, de jóvenes que se están adhiriendo voluntariamente a este tipo de grupos, sino que se atraen a víctimas con estas ofertas falsas publicadas en redes sociales, y que al llegar las personas pues son retenidas contra su voluntad y son sometidas a tortura. Pero ¿qué acciones están tomando o deberían tomar, maestro, las autoridades mexicanas pues para prevenir este tipo de reclutamientos, para eliminar estas publicaciones? Decía el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que pues ya habían eliminado 39 páginas, perfiles en donde había estas ofertas de trabajo, pero pues quién sabe cuántas hay en redes, ¿no?
Sí, miren, la solución no es justamente la eliminación, porque vuelvo a lo mismo. El crimen organizado fue estratégicamente muy inteligente, porque no lo puso en un fanpage, porque es más fácil denunciarlo o que todos lo veamos y se puedan, digamos, quitar las publicaciones. Se hace desde perfiles, porque eso conserva precisamente uno de los principales elementos característicos de las redes sociales y principalmente de Facebook, que es garantizar la privacidad. Entonces, al garantizar la privacidad, no podemos entrar a revisar, o el gobierno o las estructuras del gobierno no pueden entrar a revisar los perfiles o las publicaciones de todas las personas, porque entonces estarían violentando justamente lo que es el derecho a la privacidad que ofertan las redes sociodigitales. ¿Qué se debe de hacer? Pues miren, yo propongo dos cosas, lo he propuesto no solamente desde ahorita, desde hace muchos años. La primera es educar digitalmente a toda la población, porque este problema no va a acabar ahorita. Esto va a continuar, lamentablemente, ya sea con el crimen organizado o con otros elementos que se vinculan precisamente a este tipo de prácticas. Pueden ser trata de personas, pueden ser etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Una cruzada nacional por la alfabetización digital de la población. Porque la educación te va a permitir a pues cuestionar y precisamente te va a permitir decir, a ver, este perfil yo lo conozco, es verdadero, existe, en primer lugar. Segundo lugar, te va a permitir revisar el contenido y decir, a ver, se oye muy bonito, voy a revisar que tengan por lo menos una página web, la empresa, voy a ver si está registrada, etcétera, etcétera. Y tercero, permite también a los jóvenes a bajar, digamos, dos rayitas a la velocidad de lo que fluye en Internet. Y si es una muy buena oferta, decir, a ver, momento, ¿será verdad? Voy a googlearlo, voy a revisar, voy a contrastar, voy a analizar y pues no caer en la primera. Entonces, la educación o la alfabetización digital nos permitiría esos elementos. Eso sería primero. Bueno, pero es que es muy tardado, tengo que decirlo así, es muy tardado. La segunda opción que yo he propuesto es básicamente hacer, así como se está haciendo acertadamente una campaña en contra del consumo de fentanilo, pues yo creo que se debe hacer una campaña nacional para prevenir justamente sobre estas prácticas, el modus operandi de estas prácticas en materia justamente de reclutamiento. Se tiene que hacer una campaña por parte del gobierno federal para prevenir principalmente a los jóvenes y a la población en general sobre este mal y por supuesto sobre los mecanismos que utiliza principalmente digitalmente el crimen organizado para hacer estas actividades. Esa pues es más rápida, la veo un poco más factible que la primera. La primera sería pues el ideal o sería lo mejor, porque no solamente sería focalizada al tema del reclutamiento, sino podría llegar a muchos otros elementos que son actualmente una problemática en México y en todo el mundo.
Así es, maestro, pues ojalá llegue el mensaje a las autoridades para que tomen cartas en este asunto y que comiencen estas campañas urgentes de sensibilización. Como siempre, maestro, te enviamos un abrazo. Luis Ángel Hurtado Razo, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Al contrario, un gusto como siempre, un fuerte abrazo ahí en el estudio.
Hasta pronto, gracias.
Gracias.